los demás se quedan acá y vamos a poner una vez más nuestros cimientos, vamos a poner una vez más nuestros pilares que son tan importantes para la fe cristiana y que cada año nosotros los reiteramos. Así es que volvemos a la celebración del 31 de octubre. ¿Qué se celebra el 31 de octubre? Algunos dirán Halloween, pero para mí, yo quería decir, se celebra los 508 años de la Reforma Protestante. Y a mí no me interesa celebrar contra una iglesia, a mí lo que me interesa es que los cimientos que se establecieron en ese tiempo deben de ser y deben de seguir siendo hasta el último día de la iglesia los mismos. Y nosotros tenemos que amarlos, tenemos que cuidarlos, tenemos que velar por ellos. Me encanta verlo desde la perspectiva que nos da Judas, pero no Judas el rebelde, sino Judas el hermano de nuestro Señor Jesucristo, el hermano de Santiago o Jacobo, el medio hermano de Jesucristo. Este hombre en el versículo 3 y 4 de su pequeña carta nos hace un llamado urgente. Y yo quiero que nosotros tengamos presente este llamado mientras estudiamos hoy. Este llamado es a contender ardientemente por la fe que una vez y para siempre fue entregada a los santos. Ese es el llamado que nos da Judas. Nos dice que debemos de contender ardientemente por esta fe que una vez y para siempre fue dada o entregada a los santos. Y eso es lo que yo vengo aquí a pedirles a ustedes, eso es lo que yo vengo aquí a transmitirles a ustedes, que verdaderamente amemos la verdad tanto que estemos dispuestos a defenderla, a cuidarla, a mantenerla fielmente hasta el último día de nuestras vidas, cuando se termine nuestra misión, pero transmitirla, pasándola a otras personas para que ellos reemplacen nuestra misión. Entonces, esto que nosotros estamos viendo acá es un llamado pastoral. A un pastor le importa verdaderamente su rebaño y quiere que entienda que no se puede salir de las raíces, de los cimientos verdaderamente. Esto es un llamado amoroso y es un llamado protector. Así es que yo quiero que llegue de esa misma manera a nosotros el día de hoy. Y entonces vamos a orar y decirle al Señor que nos ayude en este momento. Señor, por favor, abre nuestros ojos para ver la belleza y para ver la suficiencia de tu glorioso evangelio. Fortalece, Señor, nuestras convicciones, Señor, y nuestro carácter para defenderlo, para amarlo, para verdaderamente vivir con valentía en una sociedad que se opone a nosotros y al avance del evangelio, Señor. Yo te pido que en esta mañana yo pueda hablar con fuerza, pueda hablar con firmeza, pueda hablar con fidelidad, con diligencia, Señor, y hacerlo completamente dependiente de la obra iluminadora de tu Espíritu Santo a mi vida y a la vida de cada uno de los oyentes, Señor. Yo no tengo en mí la capacidad de mostrar con claridad el mensaje a tu pueblo, Señor, pero creo fielmente que tú capacitas a tus hijos para poder entregar con fidelidad el mensaje, Señor. Y yo quiero pedirte que me ayudes hoy a mí y que prepares a la audiencia para que este mensaje nos haga crecer en nuestra convicción de amar y mantenernos firmes en el fundamento de nuestro evangelio. Señor, que verdaderamente glorifiquemos tu nombre todos los días de nuestra vida al defender y proclamar el único evangelio poderoso de tu Hijo amado Jesucristo hasta el último día de nuestras vidas. En el nombre de Jesús, esa es mi oración. Amén. Nuestra lectura, en la que quiero empezar el tiempo hoy, no voy a pasar mucho tiempo acá, pero quiero que lo leamos. Está en Judas, versículo 3 y 4. Y ya yo les mencioné el llamado, pero ahora quiero leerles estos versículos a ustedes. Judas le dice a los hermanos en Cristo, en aquel tiempo les dice: amados, por el gran empeño que tenían escribirles acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribirles exhortándolos a luchar ardientemente por la fe que una vez para siempre fue entregada a los santos. Y continúa diciendo: ¿por qué necesitamos contender ardientemente por la fe que una vez y para siempre fue entregada a los santos? Y Judas responde: pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación, impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a nuestro único soberano y Señor Jesucristo. Nosotros tenemos un reto de luchar por esta fe que fue dada una vez y para siempre. Y la razón es porque Satanás tiene un reto también, y es contaminar, dañar la fe que fue entregada una vez y para siempre para nosotros. Y él lo hace por medio de personas, lo hace con personas infiltradas dentro de la iglesia. Esa es la realidad que nosotros nos vamos a encontrar constantemente, todos los días de nuestra vida. Ahí nosotros vemos como Judas dice que él siente la necesidad. O sea, Judas está hablando desde la urgencia pastoral. Él se da cuenta que hay un problema serio. El evangelio está siendo atacado. La integridad del evangelio de nuestro Jesucristo está siendo atacado. Entonces él dice: yo necesito escribirles. Siento la necesidad de escribirles porque necesitamos cuidar, necesitamos proteger, necesitamos defender, necesitamos contender ardientemente por un mensaje. Escuche lo que dice: la fe que una vez y para siempre fue entregada. ¿Qué dice Judas ahí? Dice de una fe que fue entregada una vez y para siempre. Hoy en día el cristianismo se está modernizando. El cristianismo está proponiendo toda clase de diversidad de cosas que, si usted las pasa por el filtro de la palabra de Dios, te das cuenta que no pasan por el filtro, no pasan la prueba. Pero Judas dice: no, el evangelio es una fe que se dio una vez, y con esa vamos a estar aquí hasta el último día. Es una fe, y esa fe es para siempre. Ahora, ¿qué nos dice esto a nosotros? Nos dice que debemos de volver a la palabra de Dios, debemos de escudriñar la palabra de Dios para asegurarnos que esta fe se mantenga íntegra. Y nosotros somos los medios por los cuales nuestro Señor Jesucristo mantiene protegiendo y avanzando esta fe que fue entregada una vez y para siempre. ¿Cuál es el problema? Infiltrados, encubiertamente. Personas que con apariencia de piedad, con nombre de pastores, con nombres de líderes, con nombres de, llámele lo que usted quiera, Han llegado a desviarse, han pervertido la gracia, han desviado la fe. Y por supuesto, nosotros como feligreses, como personas, tenemos la tendencia de que si el líder me dice a mí eso, yo lo apruebo. Pero yo les recuerdo a ustedes una de nuestras consignas como iglesia: por favor, usted nunca me va a escuchar a mí pedirles un amén, y yo no les diría, por favor, no me den un amén a lo que yo estoy diciendo si usted no está seguro que es la verdad de la palabra de Dios. No me interesan sus amenes. Aunque podría sentirse bien que alguien le dé un amén a uno, pero no me interesan en lo más mínimo, porque lo que yo quiero es que usted absorba la verdad de la palabra de Dios solamente. Así es que si yo le digo algo y usted no está seguro que está de acuerdo con la verdad, por favor, váyase y sea un buen bereano. Medite en la palabra de Dios y asegúrese de que yo no estoy siendo un infiltrado que los está desviando a ustedes de la verdad, de la fe, una fe que fue dada una vez y para siempre a los santos. Por favor, yo no ocupo nadie que venga aquí a hacerme sentir bien porque yo dije algo y usted le pareció interesante. Yo lo que quiero es que nosotros crezcamos, que la fe de nuestro Señor Jesucristo se convierta en la pasión y la convicción del corazón de cada uno de nosotros, de tal manera que vivamos por ella innegociablemente. No se negocia la fe cristiana, no puede ser negociada. Aunque me caiga bien o no me caiga bien la persona, la fe es una y es para siempre. Por eso Judas siente la necesidad de escribirle a las personas, porque esta fe no puede ser alterada. Escúchenme, hermanos que verdaderamente están aquí y que quieren aprender conmigo. Judas no está defendiendo su opinión teológica. Yo no estoy aquí defendiéndoles a ustedes la opinión teológica que yo tengo sobre algún punto. No, Judas no lo está haciendo, yo no lo estoy haciendo. Él está defendiendo y yo estoy también defendiendo la única fe que salva. Porque, escúcheme bien a lo que voy a decir, un evangelio alterado no salva. Puede sonar espiritual, puede usar el nombre de Jesús, puede parecer popular y atractivo, pero si cambia la gracia o cambia a Cristo, deja de ser el evangelio y, por supuesto, deja de salvar a las personas. Si el evangelio no es por gracia, entonces no salva a las personas. Si el evangelio no se enfoca solamente en Jesucristo, entonces no salva a las personas. Así haga ríos de personas y llene iglesias y amontone personas y recoja dinero y haga todas las cosas bonitas que a usted le parece. Si no está completamente anclado a la gracia, no salva a nadie. No salva a nadie. Esto es verdaderamente urgente, urgente. Debemos de contender por la fe, pero no se trata de reaccionar con ira ante esto, sino reaccionar con un amor genuino que me lleve a la fidelidad a Dios, que me lleve verdaderamente a vivir de acuerdo a una defensa que es bíblica, una defensa que es humilde y una defensa que se mantiene, que sigue adelante, que llega hasta el final. No es que defiendo la fe por unos días y mañana ya tengo un bajonazo y ya no más. Esta fe debe de convertirse en mi convicción que mueve mi vida constantemente. Y entonces yo debo de vivir por esta todos los días de mi vida. Y debo de saber que en el tiempo que Dios me da de vivir en esta vida, yo soy un protector de la fe que yo he adoptado. Esa fe que me ha sido entregada a mí y cada uno de ustedes está así. Y yo quiero recordarles a ustedes que me están escuchando que la amenaza que tenemos a la fe no es algo nuevo. Esto no es nuevo, esto ha acompañado a la iglesia desde sus orígenes. Desde el principio de la iglesia, cuando nuestro Señor Jesucristo fundó la iglesia, este problema ha estado presente. Es nada más de esperarse que continúe solamente agravándose. Por ejemplo, nosotros acabamos de ver que Judas en el siglo primero, el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo, ya advierte del peligro de la desviación, de las infiltraciones. Entonces usted dice, wow, en el siglo primero, cuando la iglesia está empezando, ya hay problemas. Entonces usted dice, ¿y entonces qué sigue? ¿Cuál es esa realidad? Si usted avanza en los siglos, en el siglo cuarto, nosotros llegamos a, en el año 325 después de Cristo, hubo un concilio en Nicea, el famoso concilio de Nicea, donde un hombre que se llamó Arrio trató de proponer una teología, una versión desviada. Y él dijo que Cristo era de sustancia similar al Padre, pero él tuvo su origen cuando él entró a este mundo. Entonces, él era de una sustancia similar al Padre, pero no era la misma sustancia que el Padre. Porque si él afirma que Jesús es de la misma sustancia que el Padre, entonces tendría que decir que él es eterno. Entonces él dice, Jesús empezó a existir cuando vino a este mundo. Entonces, aunque es el Hijo de Dios, y él lo afirmaba de esa forma, él es de una sustancia similar, pero no igual. Y esto ocasionó un boom en la iglesia. Y se convocó un concilio y un hombre que se llamó Anastasio defendió a capa y espada, ardientemente contendió por la fe que una vez para siempre fue dada. ¿Qué estaba sobre la mesa? La deidad de nuestro Señor Jesucristo. ¿Es él verdaderamente el Dios o es como Dios? de una sustancia similar. Y Atanasio se paró y dijo: él no es de una sustancia similar, él es de la misma sustancia que el Padre. Y defendió eso a capa y espada. Y si usted quiere investigar un poco más, busque en internet el credo de Nicea, que sale como resultado del concilio de Nicea, y usted va a ver que el credo de Nicea afirma la plena deidad del Hijo de Dios. Si él no es Dios 100%, él no puede salvar a nadie. Yo tengo un problema serio con la doctrina de los testigos de Jehová, y es que ellos predican a un Jesús que es el Hijo de Dios, pero que no es Dios. Este es el problema de Arrio, por el que Atanasio luchó y contendió ardientemente. Si Jesús no es Dios en igualdad con el Padre, él no puede salvarte. Esa es la teología o la cristología bíblica. Él es Dios y él ha coexistido con el Padre eternamente. Nunca ha habido un momento en la historia en el que él no haya existido. Él es, él ha sido y él será. Pero estamos hablando de solamente el siglo IV, en los años 325, el problema que Judas advierte sigue dando vueltas. Para los años 1500, nosotros vemos otro problema, y es que la iglesia se ha desviado en innumerables, en cantidades de diferentes partes, se ha desviado de la verdad de la palabra de Dios. Entonces Martín Lutero nos llama a volver a la escritura frente a cualquier sistema de salvación que es por méritos o que es por obras. Eso era lo que la iglesia proponía. Ya estamos ahora en los años 1500 y vemos el mismo problema. Ahora la iglesia en un montón de cosas se ha desviado, pero en un aspecto está diciendo que nos salvamos por obras. Y nosotros naturalmente tenemos la tendencia, porque hemos sido conquistados por una línea teológica, o hemos sido endoctrinados por medio de una doctrina que dice que se salva uno mediante los méritos que uno haga. ¿Cuántos méritos pesan del lado correcto contra los que pesan del lado contrario? Si estos son más, entonces me salvo. Y si los malos son más grandes, entonces me voy al infierno. O sea, la salvación depende de usted solamente, y Cristo perdió su viaje a la tierra a venir a salvar a los hombres. Pero Martín Lutero se paró y dijo: no, no, no. Y clavó 95 tesis en la Catedral de Wittenberg el 31 de octubre del año 1517, y se rebeló contra la iglesia y dijo: no puedo seguir algo que no tiene sustento en la palabra de Dios. Y lo amenazaron, lo llevaron a un concilio, lo amenazaron y le dijeron: retráctese. Y inclusive en ese tiempo la iglesia mataba a las personas que iban en contra de ella, y le dijeron: retráctese. Y Martín Lutero dijo: deme un tiempo para pensarlo. Y se fue, y luego volvió al concilio, y cuando volvió le dicen: ahora sí, Martín, retráctese, porque había un problema. Los rumores de lo que él estaba haciendo se estaban expandiendo, porque la imprenta había entrado en vigencia en ese tiempo y se habían impreso las 95 tesis de Martín Lutero. Entonces no pudieron simplemente arrugarlas y tirarlas al basurero. Y cuando Martín Lutero llegó a ese concilio, él dijo: lo siento, no puedo retractarme, mi mente y mi conciencia están cautivas a la palabra de Dios, así es que, a no ser de que usted me demuestre lo contrario, que yo estoy equivocado, no puedo retractarme. Valiente contendió ardientemente por la fe que una vez para siempre le fue entregada. Producto de eso, se formuló un resumen teológico conocido como las cinco solas de la Reforma Protestante. Y yo digo que nosotros no pensamos en Martín Lutero, aunque recordamos a Martín Lutero, pero lo que Martín Lutero hizo y lo que las personas hicieron producto de su valiente contienda por la fe, simplemente fue decir: ¿qué es lo que dice la Biblia? ¿Qué es lo que dice la Biblia? ¿Dónde está fundamentada nuestra fe? Entonces, yo quiero proponerles hoy a ustedes que, para visualizar este resumen de las cinco solas, pensemos en la fe como un edificio. Y esto yo lo he hecho montones de veces, pero pensemos en la fe como un edificio que tiene un cimiento, unos pilares y un techo. Esa es la imagen que yo quiero que ustedes tengan en mente. El cimiento de nuestro edificio teológico es la palabra de Dios. Ahí se ancla absolutamente todo a lo que nosotros predicamos, creemos y defendemos. Los pilares son solo Cristo, sola gracia, sola fe. Y esos son el contenido, son los medios del evangelio, pero son los que sostienen el techo. Y el techo es el propósito final por el cual el Señor ha dado la palabra. Toda la gloria es solamente para Él. Ese es el techo. Esa debe ser su estructura teológica. Si usted no está ahí, está fatal. Está desviado, está siendo infiltrado por un mentiroso. Su cimiento solamente puede ser la palabra de Dios, correctamente interpretada. Solo Cristo, sola gracia, sola fe, y solo a Dios sea la gloria, debe de ser el techo final donde está nuestra estructura. La razón por la que nosotros hablamos de pilares y de cimientos no es porque nosotros queramos colocar una forma académica muy formal o muy elegante. Es porque si el cimiento, escucha esto muy bien, si el cimiento se cambia, si los pilares se tuercen o el techo desaparece, entonces lo que queda ya no es el evangelio. Voy a decir eso otra vez. Si el cimiento se cambia, si los pilares se tuercen o si el techo desaparece, lo que queda ya no es el evangelio. Y yo tengo que recordarles algo que les acabo de decir. Un evangelio alterado no salva. Un evangelio alterado no salva. Así usted tenga gran amistad con esa persona, así sea familia suya, si está predicando distorsionado del cimiento, los pilares y el techo, ese evangelio es un evangelio falso y ese evangelio no salva. Mucho cuidado, esto es vital para nosotros hoy. Pero empecemos a ver esto, comencemos con el cimiento. ¿Qué tal? Cuando nosotros construimos el edificio, empezamos por abajo, ¿cierto? El cimiento, sola escritura, así es el primero de los cinco puntos o cinco solas de la Reforma Protestante. Y lo que esto quiere decir es que la escritura es la autoridad suprema y suficiente en fe y práctica. La escritura solamente es la autoridad suprema y suficiente en fe y práctica. R.C. Sproul tenía una, ¿cómo se dice? Una ilustración que él utilizaba, y yo quiero utilizarla con ustedes hoy. Él decía que en alta mar, cuando un barco está en alta mar, si el timón de ese barco falla, la nave está destinada a la deriva, sin rumbo, está entregada completamente a los vientos que se la llevan de acá para allá. Y lo que él quería decir con esto es que así es la vida cristiana, así es la vida de la iglesia. Si se apoya en tradiciones humanas y se aleja de lo que verdaderamente enseña la palabra de Dios, es como ese barco. Está destinado a hundirse y perderse para siempre. La escritura es el único timón infalible que mantiene a la iglesia en el curso y nos preserva de hundirnos en el error. Esa es la realidad. Solamente la palabra de Dios, solamente la escritura es el timón que nos lleva, nos conduce en la línea correcta para no desviarnos e ir terminando hundiéndonos en el error. La Biblia es suficiente, es la única autoridad. Es la única autoridad, y si usted ama a Dios, usted debería de apropiar eso en su vida. Solo la palabra de Dios, únicamente, ese es mi cimiento. Si he de actuar, si he de vivir, debería de hacerlo conforme a la palabra de Dios solamente. Por eso esta primera sola sienta el cimiento, para que nosotros nos anclemos ahí firmemente. Pablo dice en 2 Timoteo 3, 16 y 17, Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. ¿Ocupará usted algo más? Toda la escritura te puede ayudar hasta llegar a ser perfecto y podrías estar enteramente equipado para toda buena obra. ¿Será que usted ocupe algo más que perfección? La respuesta es no. Ahora, no es que lo vas a lograr en esta vida. Pero déjeme decirle, ¿por qué digo eso? Porque hay muchos que dicen, la escritura más lo que diga el apóstol. O lo que diga el ese profeta que me habla al oído y me dice lo que yo quiero escuchar. Tengamos cuidado. Lo que Pablo está diciendo es que la escritura solamente es suficiente y usted no necesita nada más. Deje de estar siguiendo, escuchando personas que te dicen Dios me dijo cuando Dios nunca les dijo que dijeran. Dios me dijo a mí aquí en su palabra y lo que tengo que hacer es predicarlo con fidelidad. No tengo por qué decir que yo tengo el teléfono de Dios directamente con el que yo me comunico con Él. Eso no es cierto. De aquí a que usted averigüe el engaño que está teniendo, usted va a estar muy hundido ya en el error. Solo la escritura es suficiente. Pedro dice en 2 de Pedro 1:3, en su divino poder, oiga, nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad. ¿Cuánto? Todo. Si hay algo que usted necesita saber, Dios ya lo reveló para usted. Y usted puede decir, bueno, Dios no reveló cómo limpiar mi casa ahí. Bueno, dice que lo haga para la gloria de Dios, ¿qué más quiere? Pero Dios reveló todo lo que es necesario para la vida y para la piedad en la palabra de Dios. Todo. Así es que cuando alguien me dice, es que yo tengo un mensaje de parte de Dios para usted, y yo le pregunto, ¿de qué libro, qué capítulo y qué versículo me está hablando? Y me dice, no, es que Dios me dijo. No. No me venga con ese cuento. Yo tengo la palabra profética más segura, a la cual haría bien en prestarle atención como a una lámpara que ilumina mi camino hasta que el día amanezca, hasta que Jesucristo regrese. Si yo tengo la palabra profética más segura, ¿qué hago perdiendo el tiempo escuchando a charlatanes que dicen que Dios les dijo algo cuando Dios no les dijo que dijera nada? Tenemos que tener muchísimo cuidado con eso. Por cierto, la cita que acaba de citar es 2 de Pedro 1:19 al 21. Tenemos la palabra profética más segura. Prestémosle atención a ella, no a los cuentos de la gente. Eso es lo que usted y yo necesitamos. Ese es el cimiento de nuestra fe. Es por ahí que partimos para hacer la defensa de nuestra fe. Jesús dice en Juan 8:31. Le decía a los discípulos que habían creído en Él, si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos. En las palabras que Él nos ha revelado, es ahí donde nosotros permanecemos. Pero la razón por la que yo les digo todo esto es porque debemos de recordar que hay otros evangelios hoy en día, hoy 2000 años después, sigue el mismo problema que Judas nos advirtió. Combatan o contiendan ardientemente por esa fe. ¿Por qué? Porque las desviaciones están presentes. Hay otros evangelios. Hoy le predican a usted el evangelio de la prosperidad. Ese evangelio es lo más lindo que yo he escuchado. Escuche lo que dice. Si usted está enfermo, Dios quiere sanarte. Y si usted está pasando por una situación financiera difícil, Él te va a hacer abrir las ventanas de los cielos y van a llover bendiciones sobre ti. Wow, qué cosa más rica. Para mi carne, que se va a quedar aquí, por cierto, porque no va a ir allá. Pero ese evangelio atractivo, cuando una persona está enferma, la gente anda detrás de esas cosas, lo que quieren escuchar, no lo que necesitan. Pero el evangelio de la prosperidad, el evangelio de la salud, todos esos son versiones distorsionadas. Y también el evangelio famoso de nuestro lugar, aquí el evangelio de la prosperidad y las obras, perdón, de la salud y la prosperidad es muy común, pero está también el evangelio de las obras. Para ir al cielo se necesita hacer esto, 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 esto y esto. Y entonces yo le pregunto a la gente, ¿qué pasa si usted llega al cielo, se muere hoy y llega al cielo y el Señor abre la puerta y se asoma y le dice, ¿por qué debería yo de dejarlo entrar a usted a mi cielo? Entonces, las personas empiezan y me dicen, mire, yo iba a la iglesia el domingo. Mire, yo no era tan malo con las personas. Yo, si alguien tenía hambre, yo le daba de comer. Y yo. Bueno, bendito sea Dios, no necesitaste a Jesucristo. ¿Qué carga que sos? El problema es que la persona que cree en ese evangelio de las obras no se da cuenta que si no se mantiene en todas ellas, pierde. Pero lo que le quiero decir, y dejemos eso y lo comento después. Lo que lo quiero decir es que ese evangelio es diferente al que nos predica la palabra de Dios. Y cuando usted se desvía por un camino diferente, hay una advertencia muy seria para nosotros. Escuche lo que dice Pablo en Gálatas 1, 6 al 9. Me maravillo, dice Pablo. O sea, me sorprende que tan pronto ustedes hayan abandonado a aquel que los llamó por gracia. Gracia es un regalo que yo no merezco. Ojo, por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente, que en realidad no es otro evangelio, sino que algunos que los perturban a ustedes y quieren pervertir el evangelio de Cristo, les han traído. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo, escuche esto, si aún nosotros o un ángel del cielo les anunciara otro evangelio contrario al que les hemos anunciado, sea anatema. Esa palabra significa bajo maldición. Si alguien te predica un evangelio diferente al que está en la palabra de Dios, te está dejando bajo maldición. Yo quiero que usted entienda lo que Pablo está diciéndole a los Gálatas acá. ¿Cuál es la razón por la que quedamos bajo maldición? Porque un evangelio diferente nos ha sido predicado. Porque un evangelio distorsionado no salva. Entonces vas a quedar, sobre usted va a quedar el peso de la maldición, del castigo que vendrá sobre su vida. Así es que mucho cuidado, que cuando abracemos el evangelio, lo abracemos correctamente, y cuando lo proclamemos correctamente. Y yo les digo en este punto a ustedes, este es un buen tiempo para recordar y para revisar nuestras creencias que nos han heredado. Todas esas cosas que yo sé que están y que yo sé que yo las creo. Pero leer nuestra Biblia y informarnos de si lo que yo creo, si mi sistema de creencias está de acuerdo con la palabra de Dios. Y yo le voy a decir lo que sigue. Sea humilde, por favor. Sea humilde. En el momento en que usted se encuentre un sistema de creencias en usted que está desviado de la palabra de Dios, sea humilde y deséchelo. Deséchelo porque es basura. Es basura y te va a llevar cada vez a un error más profundo. Eso nos debería de llevar a un compromiso con la lectura de la palabra, con el estudio de la palabra, con la iglesia, con la comunidad. Y vuelvo y les repito lo que le dije hace un ratito. No le digan amén a nadie sin verificar si está de acuerdo con la escritura. A nadie. A nadie. Solo la escritura define el verdadero evangelio. Y si nosotros perdemos el cimiento, perdemos el mensaje. No podemos negociar con esto. Pero sobre ese cimiento se levantan tres pilares teológicos que yo quiero compartir con ustedes también. Solo Cristo, sola gracia y sola fe, o en latín, si lo puedo pronunciar correcto, sin tratar de hacerlo, solus Christus, sola gratia y sola fide. Esos eran los tres pilares que se proponen, pero vamos a entrar en materia y verlos brevemente, cada uno de ellos. El primero es solo Cristo. Después de tener el cimiento, y les aseguro que cada uno de los pilares que yo les voy a defender están completamente fundamentados en el cimiento de la escritura. Y por eso es que es importante para cada uno de nosotros. Cuando hablamos de solo Cristo, solus Christus, lo que queremos decir es solo Cristo salva y solamente Él preserva. Solo Cristo salva y solamente Él preserva. Quitémonos la máscara rápidamente. No puedes aportar nada a tu salvación. Solo Cristo puede salvarte. Y solo Él puede preservarte hasta el último día. Usted tal vez esté diciendo, ah, entonces yo puedo vivir como quiera. No, si Cristo te ha salvado, usted vive bajo su gobierno. No vive para la gloria suya, sino que vive para la gloria de Él. Si usted dice que Cristo lo salvó y vive en oposición a Él, usted es un engañado. Usted está engañado. No me digan amén, yo no ocupo que me digan amén. Piénselo. Si usted dice que Cristo lo salvó, pero usted vive en completa oposición a Él, usted está engañado. Y déjeme decírselo así de claro. Y usted necesita verdaderamente regresar a la cruz y buscar salvación, que solamente se puede encontrar en Él. Porque una persona que ha sido salvada vive, no perfectamente, pero vive caminando y luchando todos los días con el pecado hacia Cristo. Y como dice John McGuinness, y los que lo conocen saben que él es bien gráfico y dramático, aunque demos 3 o 4 pasos para adelante y unos 2 para atrás, al final de cuentas podemos ver un progreso. Algunos pasos avanzaron. Sí, vamos a fallar. Ese no es el punto. Pero vamos a ir constantemente viviendo para la gloria de Dios, no porque yo pueda ganarme la salvación, sino porque Él me ha salvado a mí. Vea lo que dice Hechos capítulo 4, versículo 12. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. ¿Saben quién es el único? Es nuestro Señor Jesucristo. Solo Cristo. Solo Cristo. Juan 14, 6. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede venir al Padre si no es a través de ¿quién? De Él. Usted podría tomar cualquier camino. Cualquier camino, si no es Cristo, usted nunca llegará al Padre. Nunca podrá ser salvo. Solo a través de Cristo nosotros podemos ser salvos. Pablo le dice a Timoteo, en Timoteo, 1 Timoteo 2, 5 y 6, porque hay un solo Dios y también hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre, quien se dio a sí mismo en rescate por todos, testimonio dado a su debido tiempo. Mire, usted puede tener seres queridos que hayan partido a estar con el Señor ya. Créanme que la palabra de Dios enseña con claridad que ellos no son los mediadores entre usted y Dios. Ningún ser querido que usted ame, es que yo tengo un ángel en el cielo que me cuida. No. Esos son mentiras. El único que puede mediar, el único que puede verdaderamente trabajar a nuestro favor y mediar para tener, que nosotros podamos tener una relación con Dios, es Cristo Jesús. Ni la Virgen María, ni ninguna abuela, ni ninguna tía, ni ningún hijo, ni ningún familiar, ni amigo, ni santo, ni llámele como se llame. Nadie puede interceder por usted. Solamente Cristo. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Punto. No me diga amén, yo no ocupo que me diga amén. Vaya y lo analiza a la luz de la Biblia y me cuenta lo que usted averigua. Solamente Él puede salvarte y además solamente Él puede preservarte en esa salvación. Solamente Él puede salvarte y preservarte. Jesús dice en Juan 10, 27 al 30, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco, ellas me siguen, yo les doy vida eterna y jamás perecerán. Nadie las arrebatará de mi mano, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre, yo y el Padre somos uno. Lo que Jesucristo está diciendo acá es que cuando Él salva a alguien, lo salva para siempre. Él da vida eterna. Así es que si a usted le han enseñado un evangelio en el que dicen que la salvación se pierde, eso no es verdad. Jesucristo dice que Él da vida por mientras usted peque. No, Él dice que Él da vida eterna y jamás perecerán. Pero usted dice, wow, de verdad que la salvación que Dios me está dando Yo voy a ser hijo de Dios y no importa que yo viva como quiera. Entonces usted está buscando, dice, ahora me voy para el mundo, vivo como yo quiera. Perdóneme que le siga diciendo lo mismo. Deje de estar engañado. Si esa es su actitud, usted tiene un problema en el corazón. Usted no tiene a Cristo viviendo en su corazón. La salvación no se pierde, pero si usted no es salvo, se va a perder. Si usted no tiene a Cristo gobernando como su Señor en su corazón, usted es el que se va a perder. La salvación no. La razón por la que la salvación no se prende, no se pierde, es porque Cristo la da y Él la preserva. Él dice, no perecerán jamás y nadie los puede arrebatar de mi mano. Yo, vea lo que yo he escuchado muchas veces, y no me crean que es una broma, esto lo he escuchado muchísimas veces. Es triste. Pastores o pastoras diciendo esto públicamente. Nadie los podrá arrebatar de mi mano. ¿Qué cosa más linda dicen? Que tenemos seguridad. Pero cuando dice nadie, no me está tomando en cuenta a mí, dice. Yo sí me puedo salir de la mano de Dios. Explíquenme en eso. Que yo soy más carga que Jesucristo y me le puedo salir de su mano. No entiendo, no entiendo este razonamiento. Pero Jesucristo dice, nadie, y ese nadie me incluye a mí, nadie me los podrá arrebatar de mi mano. Y si eso no es suficiente para usted, lo que sigue es, mi Padre que es mayor que todos, nadie las podrá arrebatar de las manos de mi Padre. Entonces, somos salvos por la obra de Cristo solamente, por su mediación a nuestro favor, y somos preservados por la obra de Él solamente. Él que comenzó la buena obra en nosotros es fiel en completarla hasta el fin. Si se tratara de mí, yo nunca hubiera visto a Cristo. Y si se tratara de mí, mantener mi salvación, todos los días me desviaría. Así es que no puede ser por mí, ni mi salvación, ni mi preservación. Para muchos de ustedes tal vez esto sea nuevo, pero yo les digo, no me digan amén. Vayan, estudien sus Biblias y comprueben como buenos bereanos lo que enseña la palabra de Dios. Mire, les voy a leer un pasaje más que para mí es clave en este punto. Romanos capítulo 8, versículo 38 y 39 dice, este es Pablo hablando, y vea cómo Pablo introduce este punto. Él dice, porque estoy convencido. Esto habla de una convicción que no se negocia. O sea, lo que Pablo está a punto de decir es una convicción en su corazón y no está en negociación. ¿De qué estás convencido, Pablo? Bueno, te voy a decir de qué. De que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo creo que yo soy una cosa creada, un ser humano creado. Nada te puede separar del amor de Dios. Esto no es para nuestra jactancia, esto es para nuestra humildad. Cuando yo comprendo que el Señor me ha amado de tal manera que ha enviado a su Hijo Jesucristo a rescatarme donde yo estaba muerto y perdido, y además me cuida con amor hasta el último día de mi vida, yo no estoy buscando oportunidad para irme a pecar. Yo estoy desesperadamente humillado y diciendo, Señor, gracias. Gracias porque a mí, el más vil de todos los pecadores, me has amado y yo nunca lo merecía. Y yo creo que podemos vivir una vida diferente, no una vida buscando vivir en el pecado para que abunde la gracia. El fariseo se golpeaba el pecho, este publicano, y decía, gracias, Señor, porque yo no soy como aquellos. Gracias, Señor, porque los de la reforma son más malos que los que estamos aquí afuera. Porque yo sí soy un hijo tuyo, porque yo voy a la iglesia. Los de allá mataron, son violadores. Ese es un evangelio de obras, es un evangelio anatema. Ese evangelio no salva a nadie. Solo Cristo salva. Solo Cristo salva. Dios se lo dejó claro al joven rico, que pensaba que por haber hecho tantos méritos podía alcanzar la salvación. Pero en ambos ejemplos, que estas personas pensaban que alcanzaban la salvación por las buenas obras, Dios les deja claro que esa no es la realidad. Y eso debe de quedar claro para nosotros el día de hoy. Creo que Martin Lloyd-Jones dijo esta ilustración que quiero compartir con ustedes. Él dice, imagínate un puente quebrado donde solo queda un tablón suficientemente ancho como para cruzar. Un puente está quebrado, solo queda un tabloncito para cruzar. Ahora esto es lo que él propone. La gente puede decir que hay muchas otras formas de cruzar. Eso podrían decir ellos, pero en realidad solamente hay una. Si queda solo un tablón, es solamente a través de ese tablón. Punto. No importa lo que diga la gente, no importa lo que enseñen las iglesias, solamente se pasará a través de Cristo. Yo hice un dibujo en el cual yo represento la separación del hombre pecador con un Dios que es santo, con un abismo que nos separa y no hay medio para poder cruzarlo. Por cierto, mi esposa fue la que hizo el dibujo, pero yo le dije a ella que lo hiciera. Y habiendo ese punto aquí donde está el hombre pecador, separado de un Dios que es perfectamente santo, el único puente para llegar ante este Dios es la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él extendió sus brazos allá en la cruz y unió al pecador con el Dios que es santo a través de su perfección, de su santidad. Si usted ha de ser salvo, es solamente a través de la obra que Él hizo por usted en la cruz del Calvario. No hay otro medio, no hay otro medio. Solamente a través de Cristo. Él es el único camino, Él es la verdad y Él es la vida. Si fallamos en un punto, si nosotros pensamos que lo podemos alcanzar por obras, pero fallamos en un punto, dice que nos hacemos culpables de todas las demás y perdemos todo. Santiago 2:10. Nuestra única esperanza es la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Solo Él nos salva, solo Él nos preserva hasta el último día. No se olvide de eso. Eso nos lleva a sola gracia, solo por gracia somos salvos. Y tenemos que entender esto, cuando decimos solo Cristo, de una vez viene el siguiente pilar, solo por gracia. Y cuando hablamos de gracia, hablamos de un regalo que ninguno de nosotros mereció. No fue algo que yo hice para lograr, sino algo que Él me regaló a mí en su inmensa misericordia. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, no alcanzan la gloria de Dios. Todos pecaron, entonces no pueden. Pueden intentar, pero no pueden alcanzarlo. Entonces Juan 6:44 dice, nadie, Jesús está hablando y dice, nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió y yo lo resucitaré en el día final. Escuchen claramente, no voy a explicar esto mucho. Nadie, ningún ser humano en la tierra puede venir a Cristo por salvación si el Padre no lo trae a Él. Y al que el Padre trae, entonces Jesucristo dice, yo lo resucitaré en el día final. ¿Está clarito? ¿Quién puede? Nadie. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y nadie puede venir al Padre si no es a través de Cristo. Y nadie viene a Cristo si el Padre no lo trae. Estoy haciendo un montón de versos acá. Pero piensen en esa realidad. Eso es lo que enseña la Biblia. Por eso cuando llegamos a Efesios capítulo 2 versículo 1 dice, Él les dio vida a ustedes cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados. O sea, la vida espiritual llegó a nosotros no porque nosotros la andábamos buscando, sino que antes de que nosotros la pudiéramos buscar porque estábamos muertos, Él nos dio vida. Y entonces Efesios 2, 8 y 9 dice, por gracia ustedes han sido salvos por medio de la fe y esto no procede de ustedes, es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Los méritos se quedan botados. Somos salvos por méritos, usted sabía, pero no sus méritos, los méritos de Cristo. Sí somos salvos por obras, pero no por sus obras, sino por la obra de Cristo a su favor en la cruz del Calvario. Eso se llama gracia. Si usted quiere saber lo que usted merecía, yo no tengo problemas para decírselo. Usted merecía ser lanzado al infierno y sufrir el castigo eterno por el resto de la eternidad. Pero Cristo vino y absorbió la deuda, abrió sus manos y efectuó lo que a mí me gusta llamar el gran intercambio. Y ese gran intercambio se encuentra en 2 Corintios 5:21 y dice, al que no conoció pecado, ¿quién es este? Cristo. lo hizo pecado por nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros seamos hechos justicia de Dios en Él. Eso es un intercambio. Él toma mis pecados y me da a mí su justicia. Yo me presento ante el Padre y le digo: no traigo nada que sea mío, todo lo que traigo es de tu Hijo. ¿Se acuerdan la ilustración de Brian Chappell que yo les he compartido a ustedes? Que un niño se fue a recoger flores para llevárselas al rey, y el rey lo está viendo allá donde está recogiendo flores, pero ese niño no tiene la capacidad de saber cuáles flores son agradables a un rey santo, y está recogiendo flores de dormilonas, malas hierbas, un montón de cochinadas. Entonces el padre le dice a su hijo, quien está sentado a su lado, le dice: mire, este niño quiere hacer algo para mí, pero no puede. Por favor, vaya a mi jardín con todas las flores reales, las bellezas más grandes que existen. Y cuando el niño venga con esas flores, intercéptelo y arréglele el buqué para que sea agradable ante el rey. Entonces el hijo se fue y se encontró con el niño cuando venía todo contento a traer algo agradable para el padre. Le dice: présteme para ver eso. Y empezó a arreglarlo y agarró de sus flores y las empezó a poner. Hizo un arreglo precioso, 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 digno de un rey. Y se lo entregó a este niño y le dice: ahora sí, vaya y se lo entrega al rey. Y el rey recibió el regalo con gran agrado. Pero no fue por el niño, sino por su hijo. Su hijo hace posible que usted y yo podamos acercarnos ante Dios, aun cuando nosotros lo único que cargamos es malas hierbas. Pero su Hijo Jesucristo, Él arregla nuestro buqué para que nosotros podamos llegar hasta la presencia del Padre. Eso se llama gracia. No es algo que nosotros podamos hacer. No es algo que nosotros podamos lograr. Eso se llama gracia y es la obra de Cristo en nuestras vidas. Imagínate a un hombre que está muerto en el fondo del mar, ahogado, muerto, no puede hacer nada. Jesucristo entra hasta su punto más bajo, lo rescata, le da vida y abre sus ojos para que él pueda ver la belleza del Evangelio. Eso es gracia, eso es de lo que yo les estoy hablando. Ese es el pilar número 2 de la estructura de nuestra fe y nos lleva al pilar número 3. Sola fide o sola fe, solo por fe recibimos la salvación. No la recibimos haciendo algo, no. Creyendo en la obra de Cristo, conociendo que soy un pecador, que lo que merezco es ser castigado, y confiando, alzando mis ojos a la cruz y diciendo: solo Él puede salvarme. Solo fe, solo a través de la fe, no puedo yo hacer nada. Y yo les pregunto a ustedes, la fe, o les digo a ustedes, ¿quiénes de ustedes se vinieron esta mañana y antes de sentarse en sus sillas empezaron a examinarla a ver si los tornillos estaban bien socados o si la soldadura estaba bien pegada y funcionaba? Simplemente se dejaron caer, ¡pof! Y confiaron 100% en que esa silla los iba a sostener. Esta ilustración no es mía, es de Charles Spurgeon, él la usaba mucho. Pero piénsenlo de esa manera, cuando usted llega, usted no revisa la silla, usted se deja caer solamente y se sienta ahí. Cuando usted entiende lo malo y pecador que usted es y que usted no tiene nada que hacer para ayudarse a sí mismo, usted se deja caer en los brazos de Cristo y confía en Él solamente para salvación, solo fe. Ese es nuestro tercer pilar y les puedo leer unos pasajes. Por gracia, por medio de la fe, son ustedes salvos. No por obras para que nadie se gloríe. Efesios 2, 8 y 9. Romanos 3, 28. Porque concluimos que el hombre es justificado por la fe aparte de las obras. Si usted dice, pero yo estoy haciendo esto para que Dios... No, eso está de más, eso es basura. Haga lo que Dios te dice que haga. Confía en su Hijo Jesucristo. Abraham es un ejemplo de esto, dice la Biblia, que él creyó en el Señor y se le reconoció por justicia. Fue su fe solamente. Y Hechos capítulo 2 versículos 37 y 38 dice que después de escuchar este sermón de Pedro, las personas estaban conmovidas profundamente y le dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Ahora, ¿qué hacemos? Sabemos que somos culpables, que hemos fallado ante un Dios que es santo. Entonces Pedro le dijo: arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo. Lo que tienen que hacer es reconocer su pecado, arrepentirse, alzar sus ojos a Cristo y vivir para la gloria de Él. Pero reconocer que fue Él y fue su obra. Solamente fe en Él. La fe salvadora es confianza viva que se expresa en arrepentimiento y en perseverancia. Usted no me puede decir que fe, porque hay veces decimos, yo tengo fe, yo sé que Cristo murió por mí en la cruz del Calvario. Pero la fe tiene que pasar de aquí, de la cabeza, aquí al corazón. Si tengo fe, debería demostrarlo con mi vida. ¿Cómo estoy viviendo mi vida? La fe no es solamente conocimiento que informa. ¿Sabe quién sabe que Cristo murió en la cruz del Calvario? Satanás y los demonios. Y están de acuerdo. Ellos están de acuerdo que Él murió. Ellos saben eso, pero no pueden ser salvos. Fe es saber, asentir y actuar. Saber, estar de acuerdo, y entonces eso lleva a mi voluntad a ser vivida para la gloria de Dios. Voy a llegar al techo ahora. Ya tenemos el cimiento, tenemos los pilares y ahora nos falta el techo. Y quiero que usted entienda esto. Este es el fin último de la salvación. Solo a Dios sea la gloria. Solo a Dios sea la gloria. Yo encuentro muy sencillo cuando entiendo el techo examinar mi vida. Porque si yo encuentro en mi vida algo que me esté dando gloria a mí, es que yo oro todos los días y yo estoy pensando que con eso me voy a salvar. Entonces no solo a Dios es la gloria, a mí también, un poquito para mí. Solo a Dios sea la gloria. Ese es el fin último de la salvación. Primera de Pedro 2:9 dice: ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. ¿Para qué? ¿Lo salvó Dios a nosotros? ¿Para qué nos salvó? Para gloria de su nombre. Para glorificarse a sí mismo. No para que nosotros digamos, pero yo. Dios no comparte su gloria. En Isaías 42:8 Él dice: yo soy el Señor, ese es mi nombre, mi gloria a otro no daré, ni mi alabanza a imágenes talladas. Solo a Dios sea la gloria. Cuando usted examina su fe, debería de terminar diciendo: solo a Dios sea la gloria. Efesios 1:4-6 dice: porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos, para sí mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad. ¿Para qué? Para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Solo a Dios sea la gloria. Me encantó esta ilustración. Creo que la dijo Paul Washer, si no me equivoco, no estoy seguro, pero creo que por ahí anda el asunto. No son originales. Un joven, dice Washer, un joven violinista, después de tocar magistralmente un concierto, tocó precioso. Dice que toda la audiencia se puso de pie y lo ovacionó, pero el muchacho se quedó así. No reaccionó. No se inclinó, no les agradeció. Hasta que por último un anciano se pone de pie y le mostró que estaba satisfecho con lo que él había hecho. Hasta que por último ese anciano se puso de pie y le enseñó eso. Entonces el violinista sonrió y dijo: muchas gracias. Y estas son las palabras que él dijo después: ese era mi maestro. Si él se complació, entonces todo valió la pena. Ese era mi maestro. Si él se complació, entonces todo valió la pena. La vida cristiana es tocar para un solo espectador: Dios. Solamente. ¿Para quién estás tocando? Es la pregunta que yo debería hacerle. ¿Está tocando para usted mismo? ¿Usted está tocando para que solamente él reciba la gloria? Este muchacho no se alegró hasta que a quien él quería alegrar se puso de pie. Yo quiero decirle que un día nosotros podamos decir, puestos de pie frente al maestro de maestros, y que él nos vuelva a ver y nos diga, bien, buen siervo y fiel. Ahora puedo sonreír, pero que yo haga las cosas para la gloria de él solamente y no para mi propia gloria. Así es que tenemos que tener mucho cuidado, tenemos que tener muchísimo cuidado. De principio a fin, la salvación es de Dios para Dios, solo a Dios sea la gloria. Yo quiero leer unas frases que anoté aquí. Por esto contendemos, no porque queramos discutir, sino porque amamos a las personas, porque el evangelio de la prosperidad y todos esos evangelios no salvan. Un evangelio de autoayuda no salva, un evangelio de obras no salva, un evangelio alterado no salva. Eso se los he dicho desde el principio. Solo el evangelio bíblico salva, porque solo Cristo salva. Si cambias la Biblia, ya no es el evangelio. Si cambias a Cristo, ya no es el evangelio. Si cambias la gracia, ya no es el evangelio. Si cambias la fe, ya no es el evangelio. Si no le das toda la gloria a Dios, ya no es el evangelio, porque un evangelio alterado no salva. No salva. Y la pregunta que deberíamos de hacernos en este punto es, ¿cómo respondemos nosotros a este mensaje que acabamos de recibir? ¿Cómo respondemos a esto? Contender o pelear es la misma idea, pero es la idea de amar a Dios y amar a las personas lo suficiente como para cuidarlas, como para defender ese mensaje poderoso. Y lo hacemos con la Biblia en la mano, lo hacemos con un carácter semejante al de Cristo, con humildad, con paciencia, pero con valentía también. Y lo hacemos como una iglesia que verdaderamente se compromete a vivir a la luz de ese glorioso evangelio y vivirlo en comunidad. Yo le digo a usted hoy, si usted hoy reconoce su culpa ante un Dios que es santo y alza sus ojos, alza su mirada hacia el Cristo resucitado, Él le va a dar salvación. Y le digo, arrepiéntete y cree, recibe ese perdón y la vida por gracia, por fe, solo en Cristo, porque solo a Dios es toda la gloria. Eso es lo que usted y yo necesitamos en este día. Déjeme terminar este punto con una doxología con la que termina Judas. Y esto es maravilloso. Judas dice en el versículo 24 y 25, aquel que es poderoso para guardarlos a ustedes sin caída y para presentarlos sin mancha en la presencia de su gloria con gran alegría, al único Dios nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor, sea la gloria, majestad, dominio, autoridad, antes de todo tiempo, ahora y por todos los siglos. Amén. Amén. Yo termino con las mismas palabras de Judas. Solo a Dios sea la gloria al final de todos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por recordarnos el cimiento, los pilares y el techo de nuestra fe. Señor, ayúdanos a vivir a la luz de estas verdades con convicción y defenderlas, contendiendo ardientemente por ellas y transmitiéndolas con fidelidad a las demás personas. Para gloria de tu nombre solamente. En el nombre de Jesús oramos. Amén.